primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada. Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro. Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada. Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada. Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Y bueno, no me ha podido acompañar esta ocasión Marisol Castillo, que es también titular de este programa, y yo soy Jaime Chabó. Y fíjense que hoy tenemos un programa que me da muchísimo gusto hacer, porque acaba de salir la noticia justamente de los resultados del World Stage Design que se efectuó en Calgary, Canadá, hace del 6 al 16 de agosto. Esta es una competición mundial para diseñadores, justamente de todo lo que tiene que ver con la espectacularidad, sea danza, teatro, ópera, etcétera. Es decir, para iluminadores, escenógrafos, diseñadores de espacio, arquitectos de espacios teatrales, etcétera. Y México mandó a 22 creativos, mandó los trabajos de 22 creativos mexicanos, y en total fueron 6 los galardonados, incluyendo a Víctor Zapatero, que ganó el primer lugar en iluminación, Jorge Ballina el segundo en escenografía, Vladimir Maislin y Mario Marín primer y tercer sitios en el diseño de espacio respectivamente, y unas chavitas casi recién egresadas de la escuela que serían Laura Marnetzi el tercer sitio en vestuario y Salma Beidón en segundo lugar en escenografía, en la categoría emergente que le llaman, que premia a lo mejor del diseño del mundo, en este caso de gente que estaba saliendo de escuelas y también profesionales. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de haber encontrado vía Zoom al gran escenógrafo iluminador Víctor Zapatero, que nos tomó la llamada desde San Diego. Y él, para quienes no lo sepan, es un habitante de nuestro querido Tepoztlán. Sin duda Morelos sigue teniendo secretos muy bien guardados. Bueno, pues ¿qué cree? Uno de los mejores diseñadores de la escena del planeta vive en Tepoztlán. Así que vamos a charlar con Víctor Zapatero. Queridos amigos y de Tercera Llamada, ¿qué creen? Pues fíjense que los diseñadores escénicos mexicanos, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, siguen dando que hablar en el mundo, y ahora, por no sé si segunda vez o tercera vez, en el World Stage Design que se efectúa en Canadá, volvieron a arrasar.
los creadores mexicanos. En el, creo que fue hace 4 años o 2 años, ahora nos dirá nuestro invitado, arrasaron en el World Stage Design de Toronto y ahora se efectuó en Calgary, en Canadá, y Salma Beidoun obtuvo el segundo lugar en escenografía y Laura Nesty, el tercer sitio en vestuario, y ambas en la categoría emergente dentro del certamen y que premia ahí a lo mejor del diseño escénico del mundo, y estas son unas chavitas recién egresadas. Y bueno, el que se llevó el primer lugar en iluminación, imagínense, entre diseñadores de todo el mundo, fue nuestro querido Víctor Zapatero, que está aquí con nosotros en su programa Tercera Llamada del Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Y de este certamen se llevó a cabo del 6 al 16 de agosto y 22 creativos mexicanos fueron para allá con sus diseños. Jorge Ballina sacó segundo en escenografía, Mario Marín tercero en diseño de espacio escénico. En fin, tenemos al querido Víctor Zapatero para que nos cuente aquí en este espacio. Víctor, bienvenido a tu programa Tercera Llamada.
Muchísimas gracias, Jaime. Pues un placer y un gusto estar contigo y con tu público.
Además, te agarramos en San Diego, ni siquiera en Tepos, que es donde vives, es por lo que también es importante para este programa, porque Morelos tiene millones, bueno, no sé si millones, pero muchas joyas, muchas personas interesantísimas en su territorio y son como grandes secretos guardados, ¿no? Que no se sabe, no lo sabe en general la gente, que hay gente tan estupenda en el estado de Morelos. Víctor, cuéntanos un poquito, ¿qué es el World Stage Design? En fin, cuéntanos.
Pues mira, son certámenes que se hacen cada 4 años. Hay dos principales a nivel internacional. Los más reconocidos son el World Stage Design, que se celebra cada 4 años.
Y el de Praga.
Y el de Praga alternadamente, es decir, cada 2 años. O te toca el de Praga, que se llama la Cuadrienal de Praga. Creo que ese es más antiguo. Y luego, a los 2 años, te toca el World Stage Design. Son organizaciones distintas, pero digamos que es el mismo formato de los diseñadores escénicos, los que nos dedicamos a que básicamente se vea y luzca la escena, la idea del director. Podamos mandar nuestras propuestas estéticas, dramáticas también, para que un certamen y un jurado internacional las analice y te califiquen y te premien en el caso que así sea. Afortunadamente, igual que tú, yo sé que las delegaciones mexicanas siempre regresamos con premios. Yo es la primera vez que me inscribo, te soy franco.
¿En serio?
Es la primera vez que participo.
Porque ya en República Checa, en las cuadrienales de Praga, las delegaciones mexicanas han arrasado, se llevan los primeros lugares. Ballina, Filipa Mann, Jesús Hernández, han sido, bueno, Mónica Raya, han sido verdaderamente, han sorprendido al mundo, lo cual es de enorgullecer. Si en algo el teatro mexicano es potentísimo, yo diría es en el teatro para niños, que es potentísimo a nivel iberoamericano, y es en sus realizadores escénicos, es decir, escenógrafo, iluminador, vestuarista, etcétera. Y tú no habías participado en Praga.
Fíjate que no. Algún día fui a Praga y la vez que más premios han ganado la delegación mexicana, yo me estaba cambiando de casa, no metí mis fotos, todos regresaron con sus premios y lo primero que me dijeron es: qué tonto eres, ¿por qué no te inscribiste? Y yo desde esa vez, que fue hace 20 años, la verdad no me había llamado demasiado la atención hasta este año, hasta esta vez que realmente sentía yo que podía participar con algo muy sólido, con una puesta en escena de un coreógrafo belga que se llama Damien Jalet, que hizo una coreografía aquí hace dos años, con bailarines mexicanos, una pieza de danza contemporánea. Y entonces yo me sentí con las condiciones propicias para poder participar, ¿no? Y tan es así que, pues bueno, me dieron el premio. Pero es una combinación de muchas cosas, porque esta iluminación a la que premiaron, pues no hubiera sido posible sin un espacio muy impresionante y sin un reconocido coreógrafo, que de entrada las miradas estaban puestas ya en nosotros, en este proyecto, por tener un prestigio ya de entrada muy, muy, que la gente estaba muy a la expectativa, ¿no? Cuando ya Damián Jallet, un coreógrafo que ahorita le dirige sus coreografías a Madonna, bueno, antes de la pandemia dirigió su última coreografía a Madonna, pues ya imagínate que todos los ojos internacionales están puestos en qué está haciendo este hombre con una compañía mexicana, ¿no?
Claro, porque además me llegó la noticia primero por el Facebook de nuestro querido Eleno Guzmán, y luego por chequé ahí en tu muro y ya me di cuenta de esta celebración. Eleno Guzmán fue el director ejecutivo del proyecto.
Eleno Guzmán fue quien convocó a Damián Jallet y lo convenció de venir a México, y quien tramitó la logística y convenció a mucha gente para poder llevar esta obra a cabo.
Convenció a la gente de Bellas Artes. Eleno estaba al frente del...
Exacto, como Sendeac. La dirección de CEPRODAC.
CEPRODAC, Instituto Nacional de Bellas Artes.
Exacto, es la compañía de danza contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, Bellas Artes apoya este proyecto y a la vez convence en Alemania, en Hamburgo, hay un sitio que se llama Camp Nagel, que está dedicado a la investigación de la danza contemporánea. Entonces, convence a estas dos instituciones para poder llevar a cabo este proyecto. Y lo hicimos tanto en México como en Europa. Lo increíble es que en ambas latitudes la gente ha salido muy, muy contenta de este proyecto, ¿no? Es un proyecto muy fuerte porque habla de la historia de la humanidad, pero vista desde el espacio. Hay una antena parabólica gigante en el escenario que va girando lentamente y que va apareciendo, ¿no? Con la luz hacemos que esta figura, poco a poco, mientras va girando, pase de la oscuridad a la luz, como si se acabara un eclipse y regresa la luz. Así empieza la obra, ¿no? Pero imagínate este plato, esta antena gigante que sostiene a 16 bailarines girando, y con esta luz que se recorre, es impresionante, ¿no? Esto mide 12 metros de diámetro, es decir, todo lo que mide lo largo de un escenario grande, por ejemplo, Bellas Artes, mide 13 metros la boca escena. Esta antena mide 12, apenas si cabe, ¿no? Es muy sorprendente ver este elemento girar con estas increíbles bailarines adentro, ¿no?
Entonces, y el elenco también era germano-mexicano, o era solo de bailarines.
Solamente mexicano, solamente mexicano.
Con Damián Jallet.
¿No? Okay. Y es increíble porque los bailarines mexicanos no tienen una figura atlética como un europeo, ¿no? No miden 2 metros, no están tan fuertes como otras culturas, pero tienen una fuerza y un empuje y una energía que Damián Jallet quedó enamorado de estos bailarines, como todos los que lo pudimos ver, ¿no? La fuerza del mexicano, pues, solo en México, ¿no?
Sí, la energía. Que luego hay como los mitos, ¿no? De si no es un ruso que mide 3 metros y una musculatura... Es como este cuate Restrepo, el coreógrafo Restrepo en Cartagena.
Álvaro.
Álvaro, que se enamoró de los afrodescendientes, y pues ¿por qué? Porque tienen otro ritmo y tienen otra relación con su cuerpo. En fin, son más prejuicios que se manejan de pronto que realidades, sí. Porque los cuerpos en cada país, en cada región, tienen mucho que expresar y decir, ¿no?
Sí. En Europa era eso, se fascinaban de decir, es que nosotros los cuerpos perfectos, ya los vimos en todas las coreografías, ¿no? Pina Bausch, con toda su creatividad, su genialidad, todas las grandes compañías tienen cuerpos bellísimos, atléticos, perfectos, y decían, es que estos cuerpos no son perfectos, pero son humanos, nos identificamos con ellos y los admiramos, ¿no? Porque no son superhéroes, no son superdotados, la fuerza está en tener una identidad propia y una cultura propia, ¿no? Que se transmita esta energía.
Claro. Oye, y bueno, finalmente te convencieron o te convenciste, pero te convenciste, yo sostengo que mucho del mundo se mueve a través de la envidia, y ahí de la buena, no existe de la buena, ¿no? Sino hay la que se convierte en motor para que tú hagas cosas y la que te envenena. Y bueno, fue, digamos, se cruzó que tú ya lo deseabas hacer más, tener una obra que considerabas sólida. Pero, Víctor, tienes una cantidad de escenografías y de diseños de iluminación espectaculares y maravillosos. Además, has iluminado conciertos, grandes espectáculos, ¿no? No solo, digamos, considerados escénicos y artísticos, sino también de grandes espectáculos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que este proyecto definió que tú dijiste, este es el que es?
Yo creo que tuvo que ver muchas cosas. Cuando yo hablé con Damián Jallet, me dijo, mira, Víctor, yo quiero hacer una historia que no sea de este mundo, que no pertenezca al planeta Tierra, que esté flotando en el espacio, ¿no? Ónfalos, como se llama la obra, significa ombligo. Y él, Damián Jallet, vive con su pareja en Grecia. Entonces, encontró una relación de los mitos griegos con los mitos mexicanos, una cosmogonía que tiene que ver con el centro, con el círculo, ¿no? México, ¿no? O sea, el centro, el ombligo, ¿no? Entonces, encontrando estas similitudes, me dijo, yo quiero una historia que tenga que ver con un pasado muy remoto y con un futuro muy lejano, con una historia que viaje en el universo, en el tiempo. Entonces, esta es la metáfora que Jorge diseñó de una antena parabólica, de un aparato oxidado que empieza otra vez a girar y que nunca se ha detenido a lo largo de los años. Y empezamos a transitar, aparecen unos astronautas, pero que al mismo tiempo son hombres pájaro, hombres caballeros águila. Es una combinación entre caballeros águila mexicanos y astronautas futuristas que están perdidos en el espacio. Y ahí encuentran y destapan el centro de esta antena, y empieza una historia donde salen unos seres así como de barro, como si estuvieran enterrados y fueran ya pertenecientes al pasado, que se van transformando hasta que la antena, después de todo un recorrido, se van cambiando el vestuario y llegar a un vestuario contemporáneo, totalmente moderno, ¿no? Pero te das cuenta que esa antena seguirá girando por el resto del tiempo, y que quién sabe qué pase en un final si nos seguimos destruyendo, si sigue habiendo tanta desolación, cuando te vuelves inhumano, ¿no? De repente estás viendo que justamente hablando de competencias, pues que nos volvemos muy competitivos, que empezamos a destruir el uno al otro. Entonces van quedando pocos bailarines en escena hasta que no queda nadie, ¿no? Entonces esto es muy desolador y es una historia de eso, que trata del hombre a través del tiempo.
Oye, sí, dime.
No, y dentro de esta historia me pidió que no fuera de este mundo, y mi aportación fue, me dijo, que flote en el espacio. Entonces yo me puse a ver películas de Stanley Kubrick, ¿te acuerdas la de Odisea en el espacio? Claro, Odisea, claro. 2001, ¿no? Y la de Cuarón, cuando Gravity. Que está también en el espacio, iluminada por Lubezki, otro fotógrafo mexicano a quien yo admiro muchísimo. Y entonces, ¿cómo es esa luz en el espacio? ¿Cómo nos la imaginamos? Tiene que ser una luz muy nítida, eso es muy importante, una sola sombra, ¿no? Si hay una sola fuente de luz, pues produce una sola sombra en ese espacio. Entonces yo encontré unos aparatos, fui a buscar cuál era el aparato indicado para proyectar en cada momento toda esa esfera de 12 metros con un solo haz de luz. Creo que ahí estuvo la clave. Yo no quería mucho equipo, quería el mínimo de equipo. Y entonces en cada escena solo hay un aparato en distintos ángulos. Entonces, bueno, La gente no es que tenga que saber de iluminación, pero percibe que a veces hay siluetas, o a veces viene una luz lateral que se barre, o a veces esa luz lateral provoca un eclipse. Pero esa es la relación, y eso es lo que puedo aportar como iluminador dentro de esta historia, ¿no? Una luz única, una luz fuera de este contexto terrenal.
Que bueno, los que trabajamos de pronto al aire libre y con espacios rurales y demás, pues hacemos más bien alumbración en vez de iluminación, pero esta es una lección de que tampoco es que necesites el super equipo, ¿no?
No, y Damián me decía, ponle una luz, que se vea todo. Yo decía, no, te voy a poner una luz, pero para cada escena, pero un solo haz. Y sin descubrir lo demás, este es otro truco. O sea, todo el espacio alrededor es negro, como sucedería en el espacio sideral. Entonces es muy bello este elemento gris, que a veces es blanco con la luz, flotando realmente en un espacio completamente negro.
Claro, y dando la sensación de no estar ligado a un piso, sino estar flotando.
Exactamente, exactamente. Es bellísimo, ¿no? O sea, la metáfora se da. La gente entra dentro de esta historia, ¿no? No tiene dónde escapar.
Me convocó Eleno
y me dijo, Víctor, tienes que venir ahorita a entrevistarte con un coreógrafo. Entonces ahí voy en mi coche, me desvío, no tenía mi computadora ordenada, entonces llego, abro la computadora, un desastre de ventanas abiertas, ¿no? No tenía bien ubicado, yo no sabía bien quién era este coreógrafo, fue una junta fatal y yo dije, me está yendo muy mal. Y además me enseña sus trabajos anteriores en Japón, unas coreografías bellísimas, con unos escenarios, ya sabes cómo son los japoneses, absolutamente exquisitos como sushis, ¿no? Y entonces le digo, esta iluminación está increíble. Yo veía las fotos y decía, ¿por qué está hablando conmigo si ya tiene un gran iluminador? Entonces, luego me confesó que el iluminador de las obras que me había enseñado es una iluminadora mujer, que es la iluminadora del grupo japonés Sanka Yuko, de Danza Buto. No sé si los ubicas.
Claro.
Han venido varias veces al Cervantino.
Y es de lo y más. Al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá también.
Exactamente. Uh-huh. Es de lo más bello que yo he visto a nivel estético en los escenarios. Y yo admiro mucho a esa iluminadora. No recuerdo ahora su nombre. Entonces yo decía, bueno, yo no sé qué hace hablando conmigo. Pero en algún momento él me contó la coreografía que iba a hacer y con una hoja me explicó el movimiento que hacía. Era una rampa gigante que se iba a levantar y ahí iban a estar transitando los bailarines de arriba abajo. Entonces yo le dije, cuida la luz porque si la pones aquí te va a proyectar unas sombras que tienes que aprovechar. Y ahí en ese momento él se dio cuenta que empezamos ya a dialogar y nos pudimos entender, porque antes de ese momento la entrevista había sido completamente desastrosa.
De esas entrevistas que dices, ¿pero qué estoy haciendo aquí?
Sí, sí. Ay, entonces, bueno, ya pasaron los meses y ya me llamó. Supongo que se entrevistó a alguien más en México y por alguna razón me escogió a mí, ¿no? Es muy intuitivo, la verdad, esto de escoger, ¿no? Porque yo lo he visto en todos los equipos. Tiene que haber una química, porque si no, más allá de... Claro. ¿Qué enseñas? ¿Unas fotos? Bueno, pues sí, todas las fotos, todos tenemos buenas fotos, ¿no?
Claro, o sea, y además no siempre es asertivo y también
exacto.
También entra un poco el azar. ¿No?
El azar,
hay una parte química. De azar, hay una parte de química, hay una parte de, sí. En fin, de admiración por lo que se ve, pero como bien dices, a veces hay fotos que engañan, ¿no? Cuando uno ve las fotos, que por cierto no serían posibles sin tu trabajo o el de Philippe o qué sé yo, el de Carolina Jiménez, el de los fotógrafos escénicos, me refiero, y uno ve unas fotazas y uno va a ver las obras y dice, por Dios, me hubiese quedado con la foto.
Exactamente. ¿Para qué vine, no?
¿Para qué? Y con la foto era suficiente, ¿no? O más bien la foto le salvaba el todo. En fin. Vamos, queridos amigos, a una pequeñita pausa. Vamos a ver si escuchamos una rola de esta coreografía. Oistat, ¿cómo se pronuncia? No, perdóname, ¿cómo se pronuncia la obra por la que eres ganador, Víctor?
Se pronuncia Ómfalos, como de ombligo.
Ómfalos. Ok, vamos a escuchar una rolita y volvemos en un segundito. Teatro, estamos de regreso aquí en Tercera Llamada, y justo vamos a continuar con la entrevista a el escenógrafo iluminador, gente de teatro. Yo no sabía que había estudiado dirección y luego renunció a ella. El mismísimo Víctor Zapatero, que acaba de ganar el primer lugar del World Stage Design 2022, que tuvo lugar en Calgary, en Canadá, por su escenografía e iluminación de la obra, de la coreografía Ómpalos, que dirigió el coreógrafo belga Damien Jallet, con una coproducción entre Alemania y México. Querido Víctor, a ver, comienzas a ser el super iluminador de Tania Libertad, de Caifanes, de Santa Sabina, etcétera. De pronto dices, me quedo corto, ya me la sé, ya no hay horizonte, o no hay mucho horizonte. ¿Y qué te hace regresar al teatro? Porque empiezas estudiando dirección de escena en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces, ¿qué es lo que te regresa?
Me regresa, mira, fueron dos motivos. El primero, eran muchos viajes y era poca vida. Entonces llegaba a mi casa y no había ningún recado en la contestadora. Antes existían unas máquinas donde la gente, tus amigos te dejaban los recados. Ajá. Tú llegabas, ponías play. Bueno, pues yo llegaba y ponía play y ya no había nadie que me llamara porque siempre estaba de viaje, entonces ya no había ningún recado. Y dije, ya quiero irme a una casita solito, quiero estudiar y quiero leer los libros que no había podido leer por estar en el rock and roll. Y entonces renté una casa en Tepoztlán hace 25, 30 años. Viví ahí unos años, luego me fui a San Miguel de Allende, pero en ese entonces Tepoztlán no era una colonia aledaña a la Ciudad de México, sino era un pueblito que todos mis amigos me decían, ¿y qué haces ahí? No te aburres. Y yo me reía porque decía, si supieran la cantidad de libros que puedo leer, si supieran que puedo caminar y comer tranquilamente, si supieran que mi novia vive al lado, todo estaba...
Que tampoco te alcanza el tiempo, porque siempre hay algo que hacer, ¿no?
Exacto. Pero era vivir, no era estar en una vorágine de la ciudad, ¿no? Que yo... No comparto ese ritmo de vida, ¿no? A mí me atrae mucho estar, no sé si en calma, pero sí conectado con la naturaleza, sí con un tiempo para poder entender las cosas que te tocan vivir, ¿no? Claro. Entonces, Tepoztlán es un lugar privilegiado, ¿no? En ese sentido, y muchos lugares de provincia, pero una ciudad grande como México, pues no me podía aportar este espacio para poder estudiar otras cosas, ¿no? Ese fue un motivo. El otro fue decir eso. Bueno, yo estudié teatro, ¿por qué no estoy conectado de teatro? ¿Y por qué en el teatro puede la luz tener un sentido dramático y un sentido estético? Pero más allá del estético, algo con el cual yo me pueda comunicar y pueda transmitir una emoción al público, más que con los conciertos. No digo que en los conciertos no se pueda. Simplemente digo que en el teatro se vuelve todo mucho más preciso, mucho más directo, con más intención, mejor intencionado un diseño de iluminación, ¿no? Para llevar a cabo un discurso más completo, para llevar a cabo un discurso más profundo. Entonces, por eso volví al teatro. ¿Y quién mejor que Alejandro Luna para entrar por esa puerta grande, ¿no?
Cuando regresaste fue directo con Alejandro y te volviste, digamos, su tutelado. Exacto. Pero bueno, luego has trabajado con todos los grandes directores de México. O con
luego, luego ya no hubieron productores que ya no hubieron, o sea, es que seguimos trabajando juntos hasta que yo empecé a cobrar mejor, más a la par que él, y entonces ya no había productores que nos aguantaran a los dos, ¿no? Ni proyectos, claro, que tuvieran a dos.
Sí, era o Alejandro o pues Víctor, sí, Zapatero.
Pues sí, entonces.
Ahí te independizaste, digamos.
Me independicé y seguí haciendo mis proyectos, ¿no? De teatro. Él también me introdujo al mundo de la ópera, porque yo evidentemente no tenía idea lo que significaba ser una ópera, y él me introdujo al mundo de la ópera y al mundo de Bellas Artes, que es un capítulo aparte dentro de todos los capítulos que puede tener el diseño e iluminación. Bellas Artes es un capítulo aparte.
Pero trabajar además diríamos también que la ópera es una, antes de los diseñadores escénicos y la... Y,
claro,
Era muy de cartón, muy de decorado, ¿no?
Muy de cartón.
Era como una obra arqueológica.
Totalmente, sí.
¿No?
Sí, totalmente.
Y sí, perdón.
No, es justo eso.
¿Y en qué momento pasas a la danza?
Que la danza no fue, te digo, desde mis principios de la carrera, siempre me ha traído el movimiento.
Bueno,
el movimiento abstracto, las bailarinas, pero además de las bailarinas, un lenguaje muy abstracto. O sea, si tú ves una coreografía, tú puedes tener una interpretación y una lectura, como un libro, ¿no? Cada quien tiene su propia lectura. Se trata de algo, en todo el mundo entiende la historia, pero ¿qué tan profundo o qué hay entre líneas de cada libro? Bueno, eso depende de cada quien.
Claro.
Y eso me atrae mucho de la danza y no del teatro. El teatro de repente me parece tan explícito que a veces se vuelve muy aburrido, ¿no? Para mí, o sea, para alguien.
No, de pronto hay obras muy literales, muy, muy, digamos, sin profundidades, sin subtexto, etcétera, ¿no?
Sí, o con mucho texto, ¿no? Que dices, por favor, o sea, accionen, claro. Muévanse, o muévanme mis emociones. Si van a hablar, hablen, pero con una verdad tan contundente o tan profunda que me mueva por dentro. Uh-huh. Pero si están hablando y no pasa de ahí, bueno, a mí me aburre a veces, pero la danza es puro movimiento, ¿no? Entonces me encanta porque es una locura. O sea, realmente los bailarines me parecen que están absolutamente locos y yo le puedo entrar a esa locura por medio de la luz muy fácil, muy, muy, muy inmediatamente. Puedo transmitir cosas para ayudarlos a expresar lo que están tratando de expresar, ¿no? Entonces me parece un camino muy bello en las áreas de iluminación. La danza es algo muy libre y muy, muy bello plásticamente, ¿no?
Oye, ¿y en qué momento, digamos, pasas de ser el adjunto, colaborador de Alejandro a comenzar a cobrar bien y luego a internacionalizarte? De hecho, ahorita mismo estás en San Diego, pero... igual te la pasas viajando, haciendo proyectos en otros países. ¿Eso qué ha significado para ti? ¿O cómo fue ese paso, pues, digamos?
Yo creo que se va dando esos pasos, ¿no? No, cuando menos te das cuenta, bueno, por lo menos ese ha sido mi caso, ya estás involucrado en una serie de proyectos, en este caso, y últimamente internacionales, ¿no? Con Damián Yalet fuimos a Europa, ahorita otra vez con Jorge Ballina, quien ganó el segundo premio en este certamen de World Stage Design. Él ganó el segundo premio como escenografía, en la categoría de escenografía, con el mismo proyecto. Estamos haciendo una ópera aquí acerca de Diego Rivera y Frida Kahlo. Se llama El Último Sueño de Frida y Diego. Es una producción totalmente gringa con diseñadores mexicanos. Eloís Kazán, bueno, ella viene de Europa, pero ya tiene muchos años en México. La vamos a adoptar como mexicana.
Sí, no, ella tiene que 30, 40 años.
Sí, así que...
Sí.
Y es de igual, de un nivel brutal, de un primer nivel. Nos convocaron a Eloís, a Jorge y a mí, al movimiento está la maestra Ruby Tagle. La directora escénica es Lorena Massa. Entonces, ella viene, fue contratada y ella dijo, yo necesito a mi equipo, pugnó para que viniéramos nosotros de México. Y ahora la gente en Estados Unidos, al principio no tanto, pero ahora se dan cuenta que es un equipo de primer nivel, o sea, de un nivel mucho más alto que ellos pudieran haber encontrado aquí en San Diego, ¿no? Y esta ópera va a girar por varios circuitos en Estados Unidos y para nosotros es muy importante representar a México, pero de la mejor manera posible, o sea, de una manera contemporánea, de una manera... No es una demostración, sino es como aceptar esta invitación y que se den cuenta de lo que tienen con nosotros, ¿no? Como mexicanos, pero como unos diseñadores modernos, contemporáneos. No estamos siendo un folclore, no estamos siendo Coco. Estamos haciendo algo, un diseño, Jorge, ya sabes, muy, muy, muy nítido, muy simple, sí, y muy concreto. Entonces, no es el folclore, ¿no? Es otra cosa. Entonces, en eso estamos y estamos muy contentos de tener estos premios en este momento que estamos justo cruzando la frontera con una producción de Estados Unidos.
¿Y qué significa para ti este premio?
Pues significa una puerta que se está abriendo. Yo no sé hasta dónde nos lleve. Ah,
porque Víctor, ya otros creadores escénicos, otros diseñadores escénicos, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, etcétera, ya habían ganado o Praga o este mismo premio del World Stage Design de Canadá. ¿Y qué significa para ti hoy en tu carrera? Andarás por los 48, 52 años, más o menos.
52.
Latiné.
Nací en el 70.
Eres un poquito más chavito que yo. Así que con respeto, por favor. ¿Qué significa hoy para ti estar ganando este premio?
Significa eso, una puerta que se abre, del otro lado de la frontera hacia el mundo, en un nivel que me siento muy seguro, muy, muy contento, porque es eso. Yo creo que tiene mucho justamente que ver con la edad, ¿no? Yo no sé si, o sea, las cosas se van dando naturalmente, no es de ayer a hoy pasé aquí a donde estoy. Se van dando las cosas y de repente te das cuenta que estás bien recibido en otro país, en un país donde de entrada ser mexicano estás en una categoría más abajito, ellos creen que es así, pero cuando ven tu diseño dicen, ah, caray, y ven estos premios, me explico, es llegar con se están dando cuenta que el nivel que ellos creían es mucho más superior, mucho mayor que el que ellos esperaban, ¿no? Entonces, sí. Más allá de lo que ellos, sus expectativas, las mías son hacer lo que sé hacer, pero en otros escenarios, o sea, no nada más limitado a México. Y eso me parece muy atractivo, pero no nada más para mí. Lo veo en mis compañeros, lo veo en las grandes personalidades que hay en México que están siendo reconocidas ahorita en todos los niveles, ¿eh? Gastronómico, pintores, escultores, músicos.
A mí me sorprende. Vaya. Sí, porque hace yo tengo 30 años de ir a festivales internacionales. Y antes, en buena medida, los montajes que iban eran dedazos. Y de pronto eso cambió y había una percepción horrible sobre el teatro mexicano, ¿no? De retraso, sí. de ay, puta, ir a ver a los mexicanos, no, guácala. Y de pronto hoy día hay una percepción, nos están traduciendo a los dramaturgos, están invitando a directores, claro, a dirigir, se están llevando talento local para conformar compañías en danza, en teatro, etcétera. Y hay un fenómeno innegable en los últimos 20 años, 15 años quizá, que es el de los realizadores escénicos. Es un fenómeno.
Total.
Fenómeno. Esto no está ocurriendo en todos los países. O sea, es un fenómeno muy particular. ¿A qué se debe? Sí. ¿A qué lo han meditado, lo han charlado? Porque paradójicamente, no paradójicamente, más bien poniendo el ejemplo, ustedes sí se reúnen, cosa que los dramaturgos no se reúnen tanto a hablar, o los directores no se reúnen tanto a hablar, los escenógrafos o los realizadores escénicos se han juntado justo para llevar a cabo estas presentaciones en conjunto en Praga o en Canadá, en fin. Entonces, ¿qué? ¿A qué atribuyen este boom?
Buena pregunta. No sabemos, porque sí es lo que tú bien dices, que de repente todos voltean a ver al teatro mexicano y es reconocido. Es una atracción. Pero yo siento que esas conexiones son culturales, son de que algo que no podemos ver desde dentro, que lo ven desde afuera y dicen, no, estos tipos están geniales. Nosotros porque estamos conviviendo todo el día y es nuestro público y somos nuestros críticos, somos nuestros amigos y enemigos. Pero la gente que lo ve de afuera dice, no, hombre, están impresionantes. Yo creo que hay que tener esa perspectiva y tiene que ver con un rollo cultural, ¿no? Y tiene que ver, es también un yo creo que una gran labor y gran mención a los directores que hay en México ahora y a los dramaturgos. O sea, al teatro mexicano. O sea, de nada valdría un diseño sin una obra, sin una dirección. Sí,
Hay grupos ahorita que se la pasan girando en el extranjero.
Totalmente.
Teatro, teatro línea de sombra, teatro de ciertos habitantes, lagartijas tiradas al sol, en fin, no solo son los realizadores.
David Gaitán, ¿no?
No solo son los dramaturgos, David Gaitán, Alejandro Ricaño, a un servidor y a otros que nos están traduciendo y montando en Francia, en Alemania, sí, en Italia, y en Latinoamérica, ¿no? Y tú dices, bueno, algo debemos de estar haciendo bien.
Exacto, algo. Sí. No, qué maravilla, porque además es increíble. Tú ahora estás en Morelos, ¿no? Entonces estás viviendo una vida increíble y es lo que me dices. Yo me salgo del circuito y de tanta. ¿Cómo se dice cuando vas con la corriente? Esas cosas que de repente haces sin querer y eso te pasa en una ciudad, ¿no? Inercia, ¿no?
Sí, es totalmente inercial y hay algo que hemos perdido de vista. Se hace demasiado teatro de espaldas al espectador.
Totalmente.
Cuando está haciendo falta el teatro en todas partes, ¿no?
Exactamente.
Entonces, hay muchos territorios por donde decir.
Hay muchos territorios, pero ahí hay algo de auténtico que debemos de tener porque le está llamando la atención a los que lo pueden ver de afuera y decir... Me llama mucho la atención esto, ¿no? Como tú dices, algo estaremos haciendo bien. Tendrá que ver con la autenticidad, ¿no?
Totalmente. Pues, queridos radioescuchas, ya han oído esta charla con Víctor Zapatero, que estamos de plácemes, México está de plácemes, Morelos está de plácemes, el teatro está de plácemes, el teatro y la danza, la ópera están de plácemes. ¿Por qué? Porque ha ganado el primer lugar en escenografía e iluminación en el World Stage Design, que tuvo lugar en Calgary hace unos cuantos días. Y y bueno, él es mexicano, es orgullosamente avecindado en Tepoztlán. Ahorita está nos ha tomado esta llamada en San Diego. Y querido Víctor, pues esperamos reunirnos pronto, esperamos que des un curso pronto en Morelos. Hace mucha falta a los creadores escénicos de Morelos. Vale la pena empujar el movimiento también acá en el estado y esperamos verte muy pronto por acá. Muchísimas gracias, Víctor.
Muchas gracias, Jaime. Te felicito por tu programa y un abrazo grande.
¿Y dónde pueden seguirte en redes sociales?
En mi página, me gustaría, si la pueden ver.
Sí, por favor.
Víctorzapatero.com y en Facebook también tengo una página con mi nombre, Víctor Zapatero, por si lo quieren ver, pero mi página muestra claramente a lo que me dedico, ¿no?
Bueno, pues espero que algún día tengamos el Centro Cultural Mulato Teatro, que es una cajota negra que diseñó Jesús Hernández, Chuchito Hernández.
No, pues sería...
Y que
¿en serio? ¿En Morelos?
Sí, aquí en Ticumán, y que tengamos el equipo suficiente para que te vengas a dar un curso y que lo puedan disfrutar los creadores del estado de Morelos. Muchísimas gracias y queridos, queridas, vamos a justamente las recomendaciones con Ismael Rojas para esta semanita, para que vayan al teatro, a la danza, a la performance, al circo, en fin. Muchas gracias, Víctor.
Gracias, hasta luego.
Vamos a la cartelera. El domingo 28 de agosto se presenta en el Teatro Ocampo un concierto de jazz Vigo y Mazor a las 12:30 del día. El domingo 28 de agosto a las 18 horas se presenta Los huevos de mi madre, una maravillosa comedia musical en el Centro Cultural Teopanzolco. El 2 de septiembre se presenta Odín Dupeirón con A Vivir a las 8:30 pm en el Teatro Ocampo. El domingo 11 de septiembre a las 18 horas se presenta La Danza de María, con el texto de Medardo Treviño, bajo la dirección de Víctor Carpinteiro, en el Centro Cultural Teopanzolco. El Centro Morelense de las Artes te invita al taller Danza Hindú, impartido por Emanuel Ramos, los lunes de 4 a 7 pm para jóvenes mayores de 15 años, a partir del 5 de septiembre. Regresamos.
Muchísimas gracias, Ismael Rojas, por estas recomendaciones y sobre todo gracias en nombre de Marisol Castillo, titular también de este espacio, y un servidor, Jaime Chabot. Les damos las más cordiales gracias por habernos acompañado esta tarde de lunes. Recuerde que nos puede escribir a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios, mandarnos sus eventos, sus carteleras, todo lo relacionado con las artes escénicas, danza, performance, circo. Son bienvenidos aquí en este su espacio, además de, por supuesto, el teatro. Y en los controles estuvo mi querido Ismael Rojas, el único sensacional nuevo, no hay dos, Ismael Rojas. Y esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Mulato Teatro AC. Los esperamos en una próxima emisión de Tercera Llamada, Tercera Llamada, Tercera.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento, rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando, y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía, y el mundo fue feliz. feliz y todo por un colibrí.